Pero qué obra de arte, oye, me encantan, ¿eh? Te han quedado muy chulas.
Son chulas, ¿verdad?
Lo tengo todo, ¿eh? Mira, naranjas, más grandes, más pequeñas, porque no sabemos el tamaño de la hendidura y a ver lo que puede ocurrir.
Esto es una mandarina, lo sabes, ¿no?
Esto es una mandarina de toda la
Jordi,
vida.
Jordi, por favor. Bueno, yo estoy deseando que llegue ya Elizabeth Benavent. No para que nos hable de las cosas que hace ni nada, porque eso me parece muy poco interesante. Yo realmente solo quiero que venga para que nos diga y nos muestre realmente si tiene una hendidura en la cabeza como la última vez que la escuchamos. Iba a decir que la vimos.
Que la vimos, no, la escuchamos porque no la vimos.
Esto yo la vi porque me la imaginé.
Te la imaginaste mentalmente.
Sí, y ahora cuando venga voy a ver si se corresponde con la imagen mental que me había hecho.
Bueno, el tema que también viene a hablar del amor propio, que es del tema de hoy, del programa de hoy, así que, en fin, no viene a hablar de naranja ni de mandarinas.
Bueno, pero la temática del programa siempre es un poco insustancial, ¿no? Y es como anecdótica. Luego, uh-huh, al final nos acabamos yendo por las ramas. Y además yo creo que tener una hendidura y que te quepa una mandarina y lo abraces, ¿sabes? Eso, y te empoderes, eso es amor propio,
eso
realmente.
Es mucho, eso es súper amor propio.
Eso es lo más de amor propio que existe en este universo. Así que nada.
¿Arrancamos o qué?
Sí.
¿Empezamos?
Como siempre.
Como siempre.
Mari Carmen, dale al play.
¿Maca, la has vuelto a ver después de lo que te hizo? ¿Pero tú no la habías encerrado en el baño del avión? ¿Qué pasa? ¿Ha salido?
Yo no quería, bueno, sí quería, pero es que huele tan bien. No olvido lo que me hizo, ¿eh?
Maca, vamos a ver, ¿tú no te estabas empoderando?
¿Yo qué coño sé?
Tía, que te dejó hecho un moco, que es tu kriptonita, que nos dejaste por él y te lo dije. Maca, ahora lo entiendo. Y por eso te dejas hacer con pipa, porque en cuanto aparece él te la suda todo lo demás. Tienes que dejarlo ya, ahora mismo.
Sé lo que me conviene y hago exactamente lo contrario.
¿Y qué?
Pues bienvenidos y bienvenidas, estamos aquí otra vez en Sigues Ahí. Recuerda que en esta temporada no solo nos puedes escuchar, sino también nos puedes ver. Bueno, puedes hacer de todo mientras nos escuchas.
Sí, y en cuanto avance un poco la tecnología también os podréis oler, porque claro...
O tocar, ¿te imaginas? Todo. De forma virtual.
¿Te imaginas magrearme los pezones mientras me oyes? El sueño de cualquier persona.
Ay, bueno, oye, tenemos invitada ya, lista y preparada.
Hombre, claro, ella es la autora de Canciones y Recuerdos, cuya adaptación está recién estrenadita en Netflix y además escribe también en Los Zapatos de Valeria, que es el libro en el que se inspira Valeria, uh-huh, ¿no? ¿Sí? Que es un poco el sexo en Nueva York a la española.
¡Elizabeth Benavent! ¿Qué tal?
Muchas gracias por invitarme, así repito.
Hombre, claro, ya la segunda vez que vienes, ¿eh? No todo el mundo puede decir eso, ¿eh? Es un privilegio.
Me siento muy honrada.
Sí, tenemos que probar, por favor.
Sí, antes de empezar.
Y poner en contexto.
A lo mejor alguien nos está, quien nos esté escuchando y dirá, hablan de, mira, en estos momentos tengo una naranja en mi mano... ¿Eh?
Sí.
Y vamos a escuchar un audio.
Una naranjita en mi mano.
Y ahora vas a entender de qué va. Pincha el audio, venga.
El mismo año del pastel de croquetas.
Joder.
Con tus amigos.
Nos habíamos alquilado una casa, además una casa que no tenía mucho sentido. Era como si la casa se construyera a sí misma por las noches. O sea, había habitaciones raras por en medio. Bueno, entonces ellos no te preocupes que nos encargamos de todo. Y en un momento dado decidieron colgar una piñata.
Increíble.
Una piñata, globos y ponerme una diadema que tenía un flequillo de colores. O sea, la pinta era extremebunda, pero el problema es que a última hora dijeron, a última hora de la noche, que tenía que abrir la piñata y me dieron un palo de hierro.
No, wow.
Y me taparon los ojos. Bueno, os lo resumiré en que aún tengo la hendidura en la frente.
¡No!
¿Cómo te diste un golpe a ti mismo?
Pero vamos, me lo estoy tocando ahora mismo, ¿eh? O sea, me hundí el cráneo. O sea.
Suena a línea erótica, ¿eh? Pero... me estoy tocando la hendidura ahora mismo.
¿Quieres que me toque la hendidura un poquito?
Si me esfuerzo, me cabe una mandarina.
Ay, ya no, ya.
Oye,
no lo recordaba tan heavy, ¿eh?
Yo tampoco lo recordaba tan heavy, pero además has traído naranjas y mandarinas.
Hombre, claro,
solo digo mandarina.
No controlábamos el tamaño de la hendidura.
Efecto Mandela, ya a lo mejor crece con el tiempo. ¿Te lo vas revisando?
Me lo voy revisando. Sí, está igual.
De esos lunares feos que te salen pelos.
Claro, el resto no me lo ve, pero yo sí que me lo noto. Y además se ve mucho como a trasluz.
Pero vamos a ver, hagamos la demostración. Le estoy pasando una naranja.
Sí. A ver,
Yo creo que encaja. Creo que encaja mejor la naranja.
Ay, de verdad, ya estoy llorando. I'm crying.
Muy, muy bien hecho el casting de los ácidos.
¿De los ácidos?
Sí.
Ah, de las naranjas.
¿Cómo se llama? ¿Ácido no?
Esto es
cítrico.
¡Cítrico! ¡Bien!
Sí, porque para la que no nos esté viendo, ha traído una naranja mediana y una mandarina pequeña.
Hombre, todos los tamaños hay que venir preparados siempre.
Sí, el pomelo.
Oye, vamos a ver un poquito de attention, porque acabamos de escuchar... Imposible, no. Vamos a ver si intentamos. Hemos hecho el doblaje de una escena de Fuimos Canciones, que se estrenó hace muy poquito en Netflix. Enhorabuena por la peli.
Muchísimas gracias.
Justo la escena, ahí está Maca intentando defender lo indefendible ante sus amigas, porque claro, a Maca tiene un amor imposible con Leo. Las amigas dicen, what are you doing, chica, espabila. En fin, hoy todo esto viene a huevo, porque vamos a hablar del amor propio. El amor propio que cada uno tiene su propia definición. Cada uno sabe, o cada uno lo define de alguna. ¿Tú cómo lo definirías, el amor propio, Elizabeth?
Yo creo que el amor propio es tener claras cuáles son tus prioridades para estar emocionalmente sano. Y cuidarse y mimarse un poquito sin llegar a la condescendencia.
¡Ah! Es que es un...
Muy bien, ya os ha resumido todo el capítulo.
Ya podemos cerrar el podcast de hoy.
ya podemos irnos. Pues,
no, pero está bien lo que ha dicho, porque a veces el amor propio se llena de autoestima y esa autoestima a lo mejor no es tan buena. ¿Tú qué crees? Bueno,
Yo creo que la autoestima es una definición muy concreta y que todo lo que se salga de eso y se vaya por los puentes de Úbeda ya no es amor propio. Para mí amor propio es autoestima y estar como bien con una misma, ¿no? Y realmente, como tú has dicho, tener una estabilidad mental y emocional sana, ¿no? Y estar como en conexión y en sintonía con todas tus emociones. O sea, yo creo que es imposible tener amor propio si no te quieres realmente a ti misma. Y que todas estas cosas que haces como de volver con un ex súper tóxico y todo eso realmente es porque en el fondo tienes como una necesidad de validación o una carencia o algo así que todavía lo tienes muy arraigado en tus entrañas y que a veces it shows, ¿no? Y porque, a ver, que todas la hemos cagado, ya que estoy hablando aquí como si yo fuera una experta psicológica que está siempre contenta. Y soy un poco Mary Happy Flower, pero también me dejo llevar por las pasiones del alma y del corazón.
Hombre, siempre hay algún amigo o alguna amiga, ¿no?, que te agarra por banda y te dice, pero vamos a ver, estás confundiendo los conceptos, ¿no? Porque estás confundiendo amor propio con ahí creértelo todo y...
Es que yo creo que hay un concepto aquí que entra en juego, que es el del ego.
Ah.
Que la autoestima no es ego, la autoestima es en positivo y el ego es en negativo. La gente dice que tener un poco de ego es bueno. No, es bueno tener autoestima. El ego es un animal que cuanto más le das de comer, más hambre tiene. Y cuanto más grande se hace, más pequeño eres tú. Entonces esto hay que elegir un poco. Es me quiero bien. La autoestima te pone un poco en tamaño con el universo. O sea, te dice cuál es tu tamaño frente al resto de las cosas. Entonces, bueno, pues aprendes que esto es un problema del primer mundo, esto me lo he tomado yo mal, me lo llevo a personal, pero el ego siempre te va a decir que tú tienes la razón. Entonces ahí está un poco la diferencia para mí.
¿Y tú crees que es posible? O sea, porque hay veces como que cuando haces alguna cosa de estas, como de irte con un ex súper tóxico o cagarla en ese sentido, un poco como Maca, ¿no?, que de repente se plantea de dejar toda su vida por volver con ese hombre que tanto daño le ha hecho en un pasado. ¿Crees que realmente cuando hacemos esas cosas estás actuando con amor propio? Porque yo pienso que es todo lo contrario. O sea, yo creo que en general cuando tienes...
autodestrucción.
Cuando tienes estima y realmente lo llevas y gestionas tus emociones de una manera apropiada y correcta, es muy imposible que hagas algo mal, ¿sabes? No sé si me explico.
Espera, yo creo que me he perdido. ¿Cómo?
Cuando tú realmente gestionas muy bien tus emociones y sabes qué es lo que te conviene, vale, por mucho que a ti te apetezca hacer algo, tú siempre vas a hacer lo que necesitas, no lo que quieres, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que tengo un gusto por los hombres con 50 años más que yo y que suelen ser todos toxiquísimos. Un beso a todos los abuelos, ¿no?, y a todos los maricones mayores.
A todo.
Pero justamente pues considera que los que me he encontrado yo son unos cafres.
A todo el inserso.
Y como sé que esas relaciones me vienen mal, por mucho que mi libido o mi impulso a lo mejor me incite a ir a por ellas, luego mi amor propio me dice, ok, frena, cariño, porque a lo mejor por muy excitada que estés o por mucho que esto te apetezca, no es lo que más te conviene. Entonces yo creo que ahí influye el amor propio. Y en cambio, si yo hiciera esas cosas que en apariencia es dejarse llevar por el placer, ¿no?, hedonismo, locura, atracción, hacer algo que sabes que te apetece, que te excita, que te pone cachondísima, si tú lo haces a unas sabiendas de que es muy posible que eso repercuta negativamente en tu día a día y al día siguiente te arrepientas un montón, yo creo que ahí no estás teniendo amor propio. Porque me da la sensación de que mucha gente confunde el amor propio con hacer lo que te gusta, ¿no? En plan, ay, nena, pues venga, acuéstate con 50. Si te apetece irte con ese chico,
he decidido yo, vete soy con así, él. Sí, claro.
Pero creo que el amor propio tiene mucho de reflexión y de indagar en una misma. O sea, uh-huh. Creo que normalmente la espontaneidad es una enemiga clara de la autoestima.
Joder, es que ha lanzado mucha información.
Ya, cariño, pues
estoy súper de acuerdo.
Estoy haciendo un esquema.
Muy de acuerdo.
Espérate, mientras respondes tú, voy haciendo un esquema para yo enterarme.
No, a mí también me parece que la autoestima es la que me dicta un poco la diferencia entre lo que me apetece y lo que es bueno para mí. Uh-huh. Muchas veces estamos súper engoriladas y, bueno, hay que vivir. Dices, bueno, hay que vivir con,
claro,
con cierta decencia, por sí. decirlo de alguna manera. Yo también soy muy de, he sido muchas veces de, bueno, la vida son dos días. Mi hermana siempre dice, la vida son dos días, cómprate los zapatos. Y es como, ya, pero es que tengo 100 pares, ¿sabes?
No, claro. No.
Bueno, a ver, yo
tengo tantos días
con los zapatos, no, me parece estupendo, como... Yo, por favor, un saludo a mi armario, no quería ofenderle para nada.
No, pero es como el ejemplo, ¿no? Tendemos muchas veces al exceso, y emocionalmente también. Tendemos al exceso porque de alguna manera nos hace sentir vivos. El problema es cuando ya no hay input, si te quedas solo contigo mismo, y dices, wow, y ahí de repente un vacío delante de ti, un abismo, uh-huh. y entonces intentas como llenarlo con cosas, con experiencias, con emociones, con tal, y el amor propio es el que te dice, frena un poco, abraza la mierda, abrázala. La mierda se deja abrazar.
Ay, no.
y para ver más o menos el calibre del abrazo, ¿no? Y después ya dices, vale, así de grande es la mierda, pues a partir de ahí tengo que construir.
Suena divertidísimo, la verdad.
Eso, no, aplazar una mierda no será nada divertido.
Yo lo veo un poco como fumar, ¿sabes? No sé si tú fumas, pero bueno, la gente que nos escuche y nos vea que fume lo va a entender, porque a veces tienes todo el mono. Y yo empecé a fumar este año, pero ya soy una fumadora experta, es mi personalidad. No, lo voy a dejar, no quiero promover el tabaquismo, pero es muy claro este ejemplo porque de repente te da el mono de encenderte un cigarro y sabes que se te queda la piel como un bolso de cuero viejo, que tiene un montón de repercusiones para la salud. Y me encanta poner la piel
claro,
en primer
de
lugar.
Los pulmones. Me quedo yo así diciendo, le importa más las arrugas que hacerse.
Me importa más las arrugas, por supuesto.
Un tumor en el pulmón.
Y sabes que ese cigarrillo te va a hacer un montón de daño, pero dices... Venga, no pasa nada. Uh-huh. Sí, es que uno da igual, hay que vivir la vida, me lo voy a fumar. Y te lo fumas y la primera calada te sienta fenomenal. Y cuando estás ya en la última piensas, joder, ¿por qué estoy haciendo esto?
¿Por qué me
fumé
este cigarro?
Y me recuerda un montón a cuando haces cosas así como de, venga, no pasa nada, estoy empoderada, yo controlo esta situación. Uh-huh. Estoy volviendo a mi pasado y he pasado por esta situación toxiquísima mil veces, pero ahora voy con experiencia y lo controlo. Y vuelves a pasar y cuando acabas... Y te despiertas en la mañana siguiente o terminas. A mí me pasa muchísimo que digo, madre mía, o sea, mañana voy a estar catacroker. ¿Por qué lo he hecho?
Bueno.
Pero en ese caso a mí me sirve de mucho siempre abstraerme y enfocarlo con humor. Y yo pienso, a lo mejor me he acostado con un tarambana y un tío que es un calavera. Pero lo divertido que va a ser esto cuando mañana volviendo a casa desde Carabanchel en el metro le envío un audio de 6 minutos a mis amigas en plan, no te lo vas a creer.
Oye, en esto del amor propio, yo, para terminar como esta primera parte, ¿te tienen que dar un buen golpe como para sacar ese amor propio? Porque parece ser que siempre va acompañado con el sufrimiento, ¿no? Cuando, o al menos cuando lo vemos en películas, en libros, o cuando lo vemos en otros lados, ¿no? Parece que, ay, lo ha pasado mal. Siempre va relacionado con el amor, con alguna desgracia. No, no sé.
Yo creo que hay como dos caminos para encontrarlo. Y uno es la edad.
Ahí estamos, choca. Yeah. Muy bien. Tú no choques. Ya, sí. Juntamos 100.
Es que de algo tiene que servir. No solamente para encontrarte nuevos dolores todos los días. No, de algo tiene que servir.
Ya.
¿Eso o que te den una hostia con la mano abierta?
Claro.
La vida.
Uf, cómo duelen esas hostias.
Sí, sí.
Ya. Bueno, y luego está, ya pasando de un extremo a otro, que es la cosa que más me gusta hacer, porque yo soy bien extrema dura, es cuando ya la gente tiene un concepto del amor propio tan distorsionado que no es que sea tóxica para consigo misma, sino que ya es tóxica para con los demás.
Ya.
¿Sabes? Cuando... De repente han pasado por tantas desgracias, o no, o a lo mejor son narcisistas desde que nacieron, ¿no? Y dicen, no, yo me pongo por delante. El amor propio soy yo, y ya está, porque la que importa soy yo, y el yo es el que te va a acompañar hasta el día que te mueras, y solo va a estar conmigo toda mi vida. Y de repente pasan de una autoestima a lo que tú has dicho antes, a un ego exacerbado.
Es que
y
es...
se vuelven un narcisista como el homo. Yo me he encontrado con mucha gente así.
Es que se oye llevarlo como al extremo, ¿no?
No, es que los hay, los hay. Lo que pasa es que hay un concepto ahora que está como muy en boga, que yo odio cuando se pone de moda un concepto según el año, ¿no? En 2015 era zona de confort, ¿no? Entonces sí, vamos como cambiando.
Tía, tienes que salir de tu zona de confort.
Pues este año es responsabilidad emocional. Lo hablaba con un amigo hace poco y él me decía, me pone malo, o sea, porque todo el mundo es responsabilidad emocional.
Pero yo
es
lo que, digo un montón.
Es que también, pero porque vamos a darle visibilidad. O sea, por mucho que tú tengas amor propio y que digas yo voy por delante porque yo voy a vivir conmigo mismo el resto de mi vida, evidentemente, pero es que si no tienes responsabilidad emocional vas a vivir contigo y solo contigo. Y vas a morir solo rodeado de ratas. Porque, o sea, espero, por lo menos, no sé.
Oye, pues las ratas muy monas, a una rata pelona. Pero, ¿y sabes qué pasa? No. Que yo creo que incluso en ese caso... cuando hay mucho narcisismo y la gente siempre hace mucho alarde, ¿no? Incluso que como que se pavonea mucho y tiene como comentarios déspotas y a veces maleducados, ¿no? De ensalzarse a una misma, incluso hacer de menos a los demás. Yo creo que incluso en esos casos no hay nada de amor propio. Porque yo creo que cuando te sientes tan mal y tienes todavía esas carencias y esa necesidad de validación... a veces te la das tú mismo, ¿sabes? No la buscas en los demás. Creo que hay dos caminos.
Claro, pues que hay gente. Yo tengo la opinión, que es un poquito como lo que contaba antes, que somos. Somos, ¿cómo se llama esto? Consecuencias de actos, ya sea que los hemos hecho nosotros mismos o que nos los han hecho y no lo veíamos venir. Como dices tú, te han dado una hostia con los cinco dedos abiertos y dices, yo esto no me lo esperaba por ningún lado. Y claro, y hay gente que a lo mejor cambia radicalmente de forma de ser y tú conoces a una persona y luego la vuelves a conocer 5 años después, lo que dices tú, es una persona muy súper narcisista, yo soy así, bueno, un poquito como Pipa. Porque sí. Pipa, si veis Fuimos Canciones, hay un personaje que define muy bien cierto sector.
Sí, un poco de... psicopatía también.
Sí, que ya se cree que es lo más. O sea, que a veces hay que fijarse un poquito en el historial de esa persona, ¿no?
Yo creo que la gente no cambia, además. Creo que podemos ir modulando.
No cambian.
Pero no cambiamos.
¿Hay una esencia?
Yo creo que no cambiamos, que la cabra tira al monte. Uh-huh. Pero podemos ir modulándonos y podemos ir educándonos. Pero yo soy una dramas y lo voy a ser toda la vida.
¿Qué signo eres?
Yo cáncer.
Total, es claro. Que te iba a decir.
Cambiamos ya el podcast, empezamos con el análisis.
Claro, además de manual.
Súper cáncer.
Sí,
son muy dramas los cánceres.
Hombre, lloricas y quejicas.
¿Ah, sí?
No creas. Somos muy de perrito ladrador, poco mordedor. Nosotros pegamos como un ¡ah! Lloramos 25 minutos, como si se fuera gritando ¡me quiero morir! Y a los 5 minutos dices ¡no me quiero morir, quiero una cerveza!
Claro, pues como un bebé en el supermercado.
Bueno, sí, un bebé en el supermercado tampoco creo que se ponga a llorar por una cerveza. Será por una chuche.
Bueno, a ver.
O por un yogur.
Jordi, no invalides las experiencias de infancia de la gente.
No, por favor, bebés, no bebáis cerveza.
Aquí queremos un beso a los bebés, a mi armario y a los abuelos homosexuales.
Un beso a los bebés que toman cerveza de buena mañana con los cereales.
Pero yo soy consciente y estoy 100% segura de que toda esa gente que es tan narcisista... en realidad es la que menos se quiere. O sea, creo que si eres una tía chula, claro, no vas diciendo que eres una tía chula porque se ve. Entonces creo que cuando estás en plan, ah, sí, soy lo mejor, el amor propio, me pongo por delante.
Claro, por eso, es que hay
y
que
sobre todo el rollo bad bitch, ¿sabes? Como que está ahora muy de moda de, venga, yo me acuesto con 5 porque yo controlo, yo soy la que yo corta el bacalao, no sé qué. Y es como, vale, ok, entendemos. Empoderamiento y todo ese rollo, pero ¿hasta qué punto eres una tía chula empoderada y hasta qué punto eres una pedazo de cerda con nada de empatía por los demás?
Claro, es que hay como dos visiones aquí, porque por una parte con el tema del empoderamiento femenino y de darle visibilizar ciertas cosas, hay que reafirmarlas mucho de manera verbal, ¿no? Para hacerlas como más visibles, pero claro, yo también soy de pensar que si tienes que repetirlo mucho, es que no existe. Entonces, si yo estoy todo el rato diciendo, no, yo soy una tía segura, yo soy una tía muy segura, es que no lo soy.
Claro.
Entonces, por ahí, toda esta gente con gran autoestima que roza lo egoico,
hay que verbalizar las cosas, pero también te las tienes que creer. Entonces, el problema es cuando no te las crees y las dices en exceso. Entonces eres un poco pesada.
Un poquito fake también eres, ¿no? Eres un poquito mentirijilla de todo esto.
Sí, bueno, es que ahora mismo estamos en una época en la que la realidad...
Lo que no creo, o sea, lo que yo creo es, diga, lo que, en los que yo no creo, a ver si hablo, estamos los dos ahí en el mismo canal, en los que yo no creo son los que aparte cogen ese discurso y utilizan cualquier plataforma o cualquier lugar, ya sea las redes sociales, ya sea una charla con los colegas o no sé cuántos, para sacar todo eso, ¿no? Y decir, pero que tienes que tener más amor propio, que es que haces con tu vida, tienes que ser como yo, no ves que yo estoy triunfando, no ves que yo no... Y dices, déjame en paz tú con tus movidas. Es como el del policía de las sonrisas ese que hay ahora por internet, de muéstrame una sonrisa. No tengo ganas de mostrarte ninguna sonrisa pesado.
¿Sabes qué pasa? Que la gente que menos autoestima tiene suele ser la que más consejos da. ¿Sabes? Porque cuando tú tienes un modelo de vida que tú te has esforzado en pensar que funciona, porque en realidad sabes que no estás gestionándote como toca o que tus emociones no están fluyendo como deberían, necesitas que la realidad que te envuelve y tu entorno se corresponda con tu visión. Porque si tú tienes una visión y la realidad que tú ves afuera no se corresponde, entonces el mensaje que le llega a tu cerebro es de, vale, yo pienso esto y el resto del mundo piensa lo otro, con lo cual yo estoy equivocada o soy súper lista y voy adelantada a mi época, que suele ser un pensamiento que nadie tiene. Entonces la gente que realmente tiene esas carencias y esa necesidad de validación también se la impone a los demás, pero solo por reafirmarse y decir, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, porque esto es tener autoestima y quererse muchísimo. Entonces, claro, como yo me quiero muchísimo, completamente mentira, tú tienes que hacer lo mismo que yo, porque si no es que no te estás queriendo. Entonces, ahí el mensaje que hay escondido es, no sé lo que estoy haciendo, entonces quiero que tú estés igual de perdida que yo, porque no aguanto más esta sensación de no saber cómo me estoy gestionando.
Oye, Maca, digamos que el tema de la peli es el amor, ¿no? Hablamos de amor propio relacionado con las relaciones de pareja, que también pueden trasladarse a relaciones familiares, a relaciones laborales.
Hombre, es lo mismo.
En fin, claro, o sea,
el amor en todas sus facetas.
El amor en todas sus facetas.
Yo con mi madre siento que es mi novia.
¿Ah, sí?
Sí. Porque además mi madre ahora luce súper butch, en plan mazo de lesbiana, pero a tope. Y encima, como es de Castilla y León, es súper siesa. Entonces, claro, yo siempre digo que quiero una pareja que sea súper normalita y súper siesa. Porque así yo soy como la histriónica. Y
la familia, ¿no?
Sí. Entonces, mi madre es mi novia butch. Bueno, sigue, Jordi.
Sí, no, es que, claro, me dices eso, me descoloca totalmente.
Es que
claro,
la verdad es que
puedo decir
que
después cuando dice mi madre es mi novia.
Son mensajes muy potentes, muy, muy potentes, sí.
Bueno, lo que yo quería poner encima de la mesa es que, claro, o sea, todas estas relaciones, la pareja, la familia, nos condiciona, ¿no? Nos tiene ahí, tú no sabes cuántos, y a veces no sabemos para dónde tirar, a veces no sabemos cómo decir hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Condicionan. El amor propio y el amor propio condicionan nuestras relaciones también.
Sí, ahí es la gran pregunta. ¿Tú crees que sí, que tiene
Un
win-win? Bueno, no win-win, no, porque pierden los dos, ¿no? Pero un camino de un circuito cerrado.
Que hay un momento en el que uno se tiene que desvincular de ciertas cosas y crear un camino autónomo como persona independiente, tenga pareja o no, con la familia, con todo el mundo, para establecer relaciones sanas. Yo creo que a mí me da escalofríos todo lo que suena a dependencia. Yo no quiero que me necesiten, yo quiero que me elijan. Entonces
elegir. Que me lo voy a apuntar, que esto me ha gustado. ¿Cómo?
Yo no quiero que me necesiten, quiero que me elijan. Entonces yo también quiero elegir a quien tengo al lado, no quiero necesitar a nadie.
Claro, se está
voy apuntando.
Bien.
Sigue, que yo voy apuntando.
Y da la sensación.
Que yo no escribo tan rápido.
También, sobre todo, y yo creo que es algo muy mediterráneo.
Ya se me ha olvidado.
O a lo mejor no, porque creo que en Rusia no tienen esa costumbre. Pero bueno, tampoco he ido a Rusia nunca. El caso es que, por lo menos aquí, tenemos como unos vínculos familiares como muy de lazos de sangre, ¿no? Y a veces es frustrante sentirte tan atada a una relación interpersonal y sentir que tienes que hacerlo por inercia. No, a lo mejor tu familia es una cerda, ¿sabes?
También.
Y tú sientes que tienes que quererla y que tienes que perdonar ciertas cosas, pero creo que el amor propio también es no pasar por algunas cosas, siempre sin ser egoísta, ¿no? Porque siempre está bien brindar ayuda, pero también hay que saber decir hasta aquí.
Ojo, y pasamos, pero hemos pasado una época bastante complicada, la humanidad ha pasado una, y sí. Yo creo que ciertos temores y ciertas necesidades uh-huh. han multiplicado por mil. Estate sí. pendiente de mí, preocúpate por mí, y sobre todo también el, y a lo mejor antes no tenía contacto tanto mejor con tus padres o con mis primos, no sé cuánto, y de repente tienes como la necesidad de preguntar claro. a todo el mundo cómo estás, cómo te encuentras, y a lo mejor eso no forma parte de tu forma de ser y acabas...
A ver, estamos un poco en un shock postraumático sí. de una pandemia mundial, y es normal que se nos han puesto un poco en jaque el concepto de los apegos y de los afectos. Yo tengo mucha suerte, por ejemplo, con mi familia, tengo muchísima suerte, porque además han entendido que yo siempre me ha gustado mucho estar sola, soy bastante independiente y ahí siempre está. Me han dado mucho espacio. Incluso, ojo, mi madre es madre de estas, de la mamá siciliana, ¿sabes? Uh-huh. De buena. Mis polluelos debajo del ala y tal, y yo me revuelvo a veces un poco en plan de, me llama yo, ¿qué quieres? Yo soy la rancia.
A mi madre me llamaba, cuando entraba por la puerta, decía, hombre, el desvinculado de la familia.
A mí mi madre me dice, si se cae el techo de casa, nadie te buscará debajo. Porque...
¡Oh! Esa frase de madre.
Hombre, a ver, ponte tú a levantar un techo que se ha caído.
Hombre, para buscar a los supervivientes.
Nada, yo lo doy por perdido, le pongo unas velas.
Y cambio de casa, cambio de familia.
Cambio de casa y ya está. Me mudo una sin techo.
Pero sí que es cierto, ¿no? Que a veces, o sea, a lo mejor necesitas que tu familia también dé
el chance,
¿no?
No, pero la familia lo entiende, ¿no? Yo creo que cada uno somos como somos y el amor es justo eso, ¿no? Es asumir que alguien es como es, que yo me va a salir a lo mejor muy poco descolgar el teléfono y estar 25 minutos, pero cuando lo hago súper de verdad. Y tampoco te voy a pegar un berrido si me llamas tú con lo que yo considere un ritmo normal de llamadas, no todos los días dos veces, claro. Por favor.
Tú, es que yo ahí tengo mucho dilema porque...
Ay, pobrecita mamá.
Pienso,
mamá
yo
Elisa,
hago lo mismo, ¿eh? O sea, es que es un agobio aparte hablar por teléfono. Y,
yo odio
y
el teléfono,
escribir
lo
todo
odio.
El rato. Y es como, no me llamas. Y yo, ya, cariño, si es que me da una pena tremenda, pero es que me agobia tanto hablar por teléfono. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el equilibrio entre entender que cada persona socializa de una manera distinta y respetar los ritmos de cada uno? ¿Sabes? Como estar compaginado, ¿sabes? Que yo sé que tú no hablas mucho y que no te apetece escribir por WhatsApp y yo hablo un montón y soy súper cariñosa. Entonces, eso o también dar un poco tu brazo a torcer. Porque hay veces que yo pienso, joder, vale, no me gusta llamar a mi madre, pero también sé que si la llamo y que me esfuerzo en eso,
la resolución. O sea, que no te cueste tampoco un esfuerzo brutal en plan de, bueno, es que de repente he puesto las necesidades de otra persona por encima de las mías. No, es algo de, jolín, yo qué sé, yo sé que a mis padres les gusta que les llame de vez en cuando y que les cuente cosas del trabajo, de lo que estoy haciendo, si voy a viajar... Pues no me cuesta nada hacerlo. Si me costara, ya tendríamos que buscar otro punto intermedio, pero...
Es que yo creo que entra la empatía también, claro, de saber lo que...
Por las dos partes,
a veces
además,
tus actos hacen, o sea, feliz a esas personas, ¿sabes? Entonces, pues está claro, no lo hagas por hacer, hazlo cuando quieras y cuando lo hagas, hazlo con calidad, ¿no? Sí. Y con ganas de contar las cosas y bla, bla, bla. Porque, claro,
pero un besito, mamá, llámame cuando quieras, ¿eh?
Pero yo sí creo que hay que hacer las cosas a veces por hacer. O sea, yo creo que a veces... La inercia no siempre funciona y que no eres consciente del trabajo que requiere una relación o sexoafectiva o afectiva o una relación interpersonal de cualquier tipo. Porque, claro, como tú solo ves tu realidad y solo percibes las cosas como tú las ves, a lo mejor hay cosas que otra persona le gustaría que hicieras. ¿Sabes? Aunque mi madre sepa que por mucho que no la llame, la voy a querer igual y para mí es la mejor del mundo. Pero tal vez necesite esas muestras y yo sé que si hago eso, va a mejorar la relación.
Claro, sí, ahí entra la comunicación.
Ahí está.
La comunicación de las emociones.
Pero hablamos un poquito de ese amor propio, ¿no? Que hay gente que se niega a hacer cosas por amor propio. Es decir, es que me está robando mi espacio, es que no sé no sé cuántos, es que yo me tengo que cuidar, es que yo soy así, es que mamá, yo no te puedo estar lavando todos los días porque entonces me agobio, chica.
El yo no soy así o el yo soy así, yo siempre le digo, cuando alguien me lo dice, le digo, bueno, pues yo voy a ir dando guantazos por la calle y es que yo soy así.
Uy.
No, aquí entra la empatía, ¿no?
En es... modo torbellino, así.
Me encantaría.
Que no, o sea, que de vez en cuando entran ganas, ¿eh?
Claro. Próximo hilo de Twitter, me encontré a Elizabeth Benavent y me metí un guantazo por la calle.
A mí y a las 50 personas que estábamos en la Gran Vía.
No, yo creo que esto es igual con la familia, con las relaciones sexoafectivas, o sea, con los amigos, con todo. La clave es la empatía. Es la empatía, es ponerte en algún momento en el papel del otro, en la piel del otro, porque te importa. Entonces,
se crea
una manera, de manera natural, una comunicación que satisface a las dos partes.
Claro. Y si no te importa... Nena, pues
fuera de tu vida.
Dale una vuelta porque a lo mejor estás invirtiendo energías en algo que no te sirve, no te merece la pena, ¿sabes? Y he aprendido también que no hay que frustrarse con cosas que escapan a tu poder. Claro. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor si algo.
No hay que frustrarse con.
Frustrarse con cosas que escapan a tu poder.
Ah, claro.
¿Sabes? Sí, si tú puedes tener algo bajo control y no lo haces, entiendo que tengas un problema y digas, venga, jope. Puedo llamar a mi madre o puedo ser menos borde con mi mejor amiga, que no me cuesta nada y sé que, sabe, que ella sabe que no lo hago con mala intención, pero si yo puedo moderar eso, mejor para nuestra relación. Uh-huh. Pero luego hay cosas en plan, pues mi novio tiene un problema súper chungo y está de mal humor y me trata fatal y yo le he intentado ayudar y él no supera ese problema. Pues si tú no eres tu novio y no puedes superar su problema por él, no te fustigues, pues ¿sabes? No te cargas con mochilas que no son de la dama, porque yo creo eso es lo más de amor propio que he aprendido este año, que si algo escapa a tu control, pues que no te merece la pena intentarlo.
Pues podías haber sido amiga mía hace un mogollón de años, porque si yo le he pasado mal por amor, ha sido exactamente por eso, por preocuparme y abandonarte totalmente, dejar tu amor propio totalmente abandonado.
Eres muy joven, pero eres muy sabia.
Sí, sí.
A tus pies.
Ay, gracias.
Totalmente. A tus pies.
Es que veo muchos anuncios de publicidad. Porque la gente.
Que es la Larousse del siglo XXI.
La gente los pasa, pero. O sea, yo con los anuncios de pizza y de embutidos aprendo un montón. De las relaciones interpersonales. Es como una clase de sociología.
Ay, Elizabeth, ya, o sea, no voy a hacer ni conclusión de lo que acabas de decir. En nada vas a sacar conclusiones, pero tú que, aparte, te encanta trabajar con personajes, crear tramas, ver por dónde salen, por dónde entran y por dónde se caen. ¿Cómo podemos huir de la peña narcisista o la gente que tiene un amor propio así, así gigante? ¿Cómo podemos cubrirnos o al menos protegernos, ¿no?, de sus rayos malignos?
Justo con nuestro propio amor propio.
Ay, 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 pero eso es...
Claro, pero es complicado. O sea, yo estoy aquí dando consejos y ahora mismo, o sea, mi vida es...
¿Cómo que?
¿Cómo que tu vida es consejos guay, a
pero
alguien?
A mierda al guión, vamos a hablar de su vida.
Pues yo lo veo lo más coherente del mundo. De hecho, si dieras consejos y si tu vida no fuera una mierda, no te creería.
Está.
No, pero claro, porque yo doy consejos. O sea, a mí cuando me los piden, eso sí, yo nunca doy un consejo a nadie que no me lo pida. Pero es en plan de, mira, yo te digo lo que yo estoy tratando de hacer con todo el esfuerzo de mi vida. Uh-huh. Y esto es lo que yo creo que me va. O sea, si cuesta, hay veces. A ver, no, o sea,
esto, a ver.
No es que si cuesta por ahí es, porque yo pienso que, por ejemplo, en las relaciones, que si cuesta, no es por ahí. Si no fluye. Ya. Ahí no es.
Pero no puede ser tan fácil.
Pero cuando... Sobre nosotros mismos. Uh-huh. Si algo te cuesta mucho hacerlo, en cuanto a, yo qué sé, pues es que a mí me cuesta muchísimo hacer ejercicio, por ejemplo. Pues es bueno para ti. ¿No? Si te, claro, porque el cuerpo de alguna manera se ha vuelto muy hedonista y entonces solo busca a veces el placer y la gratificación instantánea. Y si vale el esfuerzo... O sea, tienes que pensar si vale el esfuerzo.
Ya.
Hay gente que no lo vale.
La balanza, ¿no?
Hay gente que no lo vale. No, entonces.
Tóxicos.
Qué difícil.
Claro, este es mi espacio de amor propio y si lo invades de manera hostil, no tienes espacio en él. Si entras amablemente en mi vida, tienes espacio. Si entras de manera hostil poniendo picas donde está la barrera con el tuyo, no vas a tener espacio.
Va a ser más complicado. Oye, tenemos que ir a las conclusiones, que yo creo que hay una frase con lo que me ha costado memorizarla y apuntarla. Yo la pondría como la superconclusión de todo esto, ¿no? Sobre el amor propio. Yo no quiero que me necesiten, yo quiero que me elijan. Yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿no?
Hombre.
Ahora aquí está, mi prima va a decir, no, estoy de acuerdo.
Lo segundo total, no es necesidad, es acompañamiento. Uh-huh. No es yo estoy hecho una mierda y tú tiras de mí, o los dos estamos hechos una mierda y nos va fatal a los dos.
De acuerdo.
Es yo estoy genial, tú estás a gusto sola, pero hemos decidido que las dos juntas estamos mucho mejor.
Claro.
Y cuidadito, porque el amor propio es como un cuchillo de doble filo y si lo afilas muchito, a lo mejor te vas a cortar tú mismo a rodajas y no hay amor ni nada. ¿Jugamos? ¿Os apetece jugar? Sí.
¿Jugamos?
Bueno, pues que bueno, Elizabeth, tú la última vez estabas por... Te voy a tirar la naranja. La última vez lo hicimos por teléfono, ¿sí? Pero esta vez lo vamos a hacer...
Uy, pero bueno.
Venga, cambio de posiciones. Te tienes que ir al lado de Elizabeth.
El misionero.
Joder, cambio de posiciones, lo hacemos. Es que va todo a huevo.
La última vez lo hicimos por teléfono.
Ay, venga, vete para allá.
Ah, y ahora sí que nos teníamos que poner esto, ¿no?
Eso mismo, sí, porque ahora os voy a
contar. ¿Y mi silla?
Tu silla, aquí, mira, esta misma aquí.
¡Ay, la amarilla, qué bien!
Cuando terminemos esta temporada tendremos todos estos movimientos bien coordinados.
Sí,
¿eh?
Y de hecho yo voy a dejar de usar silla.
Sí, vas a estar sí. De pie todo el rato.
Voy a estar sentada en el aire, suspendida.
Bueno, Samantha, tienes que coger todos los cascos que los tienes aquí, ¿de acuerdo? Aquí, ahora me verás.
Tienes que coger
todos. Atención, Elizabeth.
Vale.
Mira, vamos a ver una ruleta justo aquí detrás en la pantalla, fíjate, ya está, la tenemos aquí. En esta ruleta están todos los juegos que te pueden tocar, solo te va a tocar uno, ¿vale? Vale. Así que el azar, cuando tú digas arranca ruleta, se va a poner en marcha, se parará, escucharemos la voz de Samantha diciendo el juego que te ha tocado,
sí.
Y bueno, y te cuento, ¿vale? Os pongo los cascos para que escuchemos todos los ruiditos.
Ah, voy contra ti, ¿eh? Que en eso, la temporada pasada yo estaba del bando de las invitadas, pero me he cansado ya.
Vale,
ahora soy narcisista.
Vale,
eso es una competición. Sí. Luego veremos
Poli
cómo
malo,
van.
Entonces.
Sí, vale. Eso, hombre, Poli Pocket.
Luego veremos cómo van los marcadores y esa cosa. Pero vamos con la.
Vale, pues arranca, Rubén.
Venga, arranca. A ver qué pasa.
Madre mía.
Oye, y te va a tocar.
¡La coctelera!
¡La coctelera! Primera vez que jugamos a la coctelera en esta temporada.
No me acuerdo haberlo grabado ese audio.
¡La coctelera! Bueno, y esto es para vosotras, ¿vale? ¿De acuerdo? Oh. Elizabeth, tienes este. Samantha, tú tienes este. Lo podéis abrir y os lo ponéis delante. Claro. Más que nada para yo un poquito controlar el tema. Vamos a ver cómo está el marcador de Sigues ahí contra nuestros invitados.
¿Vale?
Ahí lo tenemos. La cosita está recién estrenada. Entonces, os cuento cómo funciona la coctelera. He cogido 5 trailers de Netflix, ¿de acuerdo?
¿Vale?
Y los he metido dentro de una coctelera.
¿Vale?
He agitado con todo el amor del mundo. Entonces, he creado un mix que vais a escuchar. Tenéis que prestar mucha atención.
Vale.
Porque cuando termine este mix de audio, os voy a empezar a hacer preguntas sobre este audio y vais a tener que dar la respuesta correcta.
Dios.
Esto es como lo de los vídeos de qué color era el coche. Pero porque aquí hay gente que nos escucha y que queremos mogollón, es solo con audio.
Vale. Tú les quieres, yo les
antes de empezar, tenéis, para que no veas que hemos hecho preguntas más fáciles, debes escoger un color. Samantha, el azul. Bueno, mejor Elizabeth, que no está invitada. ¿El azul o el amarillo?
El azul
para ti.
Claro.
Muy bien. Y estas serán tus... Si empatáis, son 5 preguntas. Si empatáis, tenemos preguntas de desempate.
Sí.
¿Vale?
Si empatamos, tenemos que batirnos a un duelo a muerte.
Vale.
Eso mismo.
Sobrevive... O sea, la que sobreviva gana, ¿no?
Sí. Yo os voy a dar 2 consejos.
Hay una caja con galletitas saladas.
Os voy a dar 2 consejos. Intentad concentrar lo máximo posible y cuando termine el audio... No os pongáis a rajar, porque entonces se os va a ir la información de la cabeza. Aunque yo os voy a empezar a despistar.
Anda, ¿eh?
¿Readies?
Ready.
I was born
Los que
ready.
Estáis en casa escuchando, también podéis jugar. Ahí os va la coctelera.
Érase una vez. Los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios vivían en armonía.
Chicas, he vuelto a Madrid. Y sigo sin saber qué hacer con mi libro.
¿Por qué no vivimos esta noche y no nos volvemos a ver nunca más?
Cuando llevas 100 horas encerrada... Has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga. Esas 100 horas te parecen 100 años.
¡Que mate!
Y ahora, atención, mini espectadores.
¡Con todos vosotros, Parchi!
¡Hola, Aulita!
¡Ataque unicornio!
Somos 4 mujeres profesionales e independientes. Vamos a intentar estar más de 10 minutos sin hablar de...
Trastorno antisocial, estrés, ansiedad...
Todo. Tengo el pack completo.
El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros.
Parchís fue un fenómeno social.
¡Hola, amigos!
¿Queréis jugar al escondite? ¡Te veo!
Simplemente me pregunto si lo único que tenemos en común es eso, el sexo.
¡Te veo!
¡Es hora del desafío definitivo!
Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos.
A mí no me está dando ningún brote. Estoy más lúcida que en toda mi puta vida.
Que le den litio a punta pala.
Los de Playground nos duplican en clics.
Clics. O
sea, en clics. ¿Sabes?
Clics. Clics.
Que sí, coño, Jesús.
No voy a dar detalles porque soy una persona elegante. Pero los de esta tortilla no son los mejores huevos que he catado esta semana.
Sí que es verdad que hubo un poco de desmadre.
¡Ahora!
¿Fotos no? Bueno, va, venga, una.
Lo que sí es muy fuerte es que lo mejor de tu vida o una de las cosas más brutales de tu vida te pase cuando tienes 14 años.
Concentración. Yo creo que Samantha va más perdida.
Adiós.
Sí. Venga, vamos por las preguntas, ¿de acuerdo? Una y una. Elizabeth, ¿cuántas horas lleva encerrada Tokio de La Casa de Papel?
100.
Samantha, ¿quién nos duplica en clics?
Playground.
Elizabeth, ¿qué famoso movimiento de ajedrez se oye entre susurros?
Buena idea.
Jaque mate. Ah, coño, Samantha, tres seres maravillosos vivían en armonía. Los ponis terrestres, los pegasos y los...
unicornios.
Correcto. Valeria y sus amigas son cuatro mujeres profesionales y...
e independientes.
Muy bien. Samantha, ¿a dónde acaba de llegar Valeria?
Uf, Dios mío. No lo sé.
¿No lo sabes? Oh,
se me ha olvidado.
A Madrid.
Joder, iba a decir Madrid.
Elizabeth, ¿qué es lo que hubo un poco? Hubo un poco de...
desmadre.
Muy bien. Vale, Samantha, ¿qué ha sido descubierto?
Joder.
Mi clítoris. El estanque de tormentas, que es como tu clítoris, casi.
Sí, un poco.
Elizabeth, ¿cuántos años tenían los de Parchís cuando les pasaban esas cosas tan brutales?
14.
Muy bien, Samantha. ¿Qué fue Parchís?
No vale. No lo sé, paso. Dios mío, este juego es complicadísimo.
Un fenómeno social.
Sí, claro, eso quién se lo dice.
Cuatro aciertos, Elizabeth. Dos aciertos. A ver, podéis poner los numeritos para que se vea. Cuatro, Elizabeth. Dos para Samantha. Nada, nos ha ganado Elizabeth,
espera,
la invitada.
Espera, ¿esto es 20?
No, sí, es 02, 04, ahí lo tenemos.
¡Ah, qué susto!
Un fuerte aplauso para Elizabeth Benavent, que ha ganado el concurso de la coctelera. ¡Ay!
No, Sam, vale. No
es, muy difícil, ¿eh?
Sí.
Es muy difícil.
Sí. Mejor lo hacemos más corto. O sea, o hay que
estar no, yo pondría algo así como en plan y con chupitos.
Sí. Sí.
Así.
Por con chupitos.
Sí.
Y mientras petardos. O sea, ponerlo como más Dios, difícil.
Y matasuegras.
Y sí. Matasuegras.
Y cuando, ¿no? Cuando alguien acierte que entre una orangutana con las tetas colgonas.
Sí, yo le pondría como más input.
Entonces me dirías,
falta acción, ¿sabes?
No duraría 5 minutos, duraría todo el podcast.
Pues ya, ¿quién quiere escuchar a Jordi Cruz y a Samantha Hudson? Yo quiero ver una orangutana con las tetas colgonas.
Eso es verdad.
Es lo único que quiero ver en mi vida.
Elizabeth, enhorabuena primero por todo lo que sale, todos los libros, en fin, y Fuimos Canciones, que ya la podéis disfrutar en Netflix. Yo os recomiendo que veáis la peli si habéis sufrido un poquito eso de dolor, de amor.
Sí, el corazón.
Eso mismo. Sam, nosotros nos tenemos que ir marchando.
Claro. Yo es que me voy andando, así que me vuelvo andando a mi casa. Me espera una hora de viaje. Bueno, Elizabeth, cariño, muchísimas gracias.
A vosotros, me lo paso siempre muy bien con vosotros. Así que para la siguiente temporada me podéis volver a invitar,
hombre,
por favor.
Claro, siempre.
Y que sepas que el juego iba de acertar las menos posibles. Así que has perdido.
Vale, he perdido.
Oye, tenía dos opciones finales. No os la digo, pero era... ¿Cuántas veces dice hola, Olita?
¿Tres?
No. ¿Y cuántas partes del trail de Valeria sonaban en el mix?
Tres, creo, ¿no?
¿Tres?
No sé.
Cuatro.
Cuatro, Coco, cuatro. Pero bueno,
cuatro,
oye,
sí.
Elizabeth.
A vuestros pies.
We love you. Samantha, como siempre, empezamos.
Como siempre, de costumbre, uh-huh. Y porque las tradiciones nunca hay que olvidarlas. Chicos, chicas, chiques y todas las travestis que nos estéis escuchando, seguís ahí.